Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio y oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por todas las personas que estamos aquí y que dispusieron su corazón para conocer más de ti. Y te suplicamos, Dios, que traigas con bien a todos los que faltan, que los traigas pronto y que tú nos edifiques a todos esta mañana, que nos regales un más profundo conocimiento tuyo, Dios, y obediencia para seguir tu palabra. Te suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues antes que nada quisiera dar las gracias a todos, a toda la iglesia por sus oraciones, porque Rebe, mi esposa, está mejor. Vamos, lo del pulmón no fue algo grave y pues Dios contestó las oraciones que ustedes amablemente hicieron. Se los agradezco de corazón. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un estudio del Cantar de los Cantares. Este estudio, alguna vez ya le di una plática a los jóvenes, pero fue diferente, fue solamente para los jóvenes y después ya nunca se continuó. En fin, el caso es de que pues por alguna razón Dios ha puesto esto en mi corazón. Y ahora vamos a empezar una serie de estudios. Trataremos de que sea cada 4 semanas, si no cada 6, dependiendo del descanso que necesiten Raúl y Polo. A veces pudiera ser que sean a las 10 de la mañana, como ahora, o a veces al siguiente estudio. Pero bueno, toda esta serie yo estimo que va a ser expositivo, o sea, vamos a ver el libro de Cantar de los Cantares, versículo por versículo, y posiblemente tome, como es una vez al mes, pues a lo mejor nos toma todo el año, ¿no? Y pedirles a lo largo del año que oren por el estudio, que oren porque lo pueda exponer fielmente y que Dios guíe todas las cosas. Y sobre todo que sea de edificación para todos nosotros y que nos ayude a vivir correctamente la relación más intensa que tenemos con alguna persona en la tierra, que es la relación matrimonial. Bueno, como todas las cosas que he compartido en el pasado, y esta que estoy compartiendo, y las que compartiré en el futuro, Dios mediante, pues en esta área no soy el mejor ejemplo, quizás ni siquiera un buen ejemplo, pero pues Dios está trabajando. Para ver este tema del matrimonio, tampoco me atrevo a decir de ninguna manera que mi matrimonio es ejemplar, para nada. Si quieren, pregúntenle a Rebe. Tampoco me considero ni la persona más romántica, ni sensual, ni liberal, ni nada de eso. Sin embargo, vamos a aprender todos de este tema. Mi trasfondo en el hogar donde viví, pues fue con muchos problemas. Un matrimonio que no manifestó un verdadero amor, el de mis padres, me refiero. Hubo vicios, golpes, infidelidades, problemas, muchas cosas hubo. Y a los jóvenes, a todos los jóvenes que andan por acá, les quiero decir, si tienes a tus papás juntos y tratando de aprender a amarse, es una bendición. Quizás no lo han logrado, quizás no son tampoco el ejemplo ideal, pero es una bendición. Y como dicen por ahí,
Ya puedes tener mucho dinero, estar de viaje, tener todo el éxito profesional que quieras. Si tienes problemas con tu pareja, pues no te calienta ni el sol, ¿no? Realmente la vida no funciona bien, no se disfruta. El objetivo, pues, de este estudio es que los casados corrijamos y mejoremos nuestra relación matrimonial, que los solteros aprendan a cómo relacionarse con el sexo opuesto y que busquen la guía de Dios para encontrar su pareja. Incluso los divorciados que puedan reconciliarse con su pareja, y si esto no es posible, pues que encuentren una pareja con la que puedan rehacer su vida. Vamos a ver esto rápidamente. Es que también empezamos un poco tarde. Número uno, el diablo no creó el sexo, fue Dios quien lo creó. El sexo no fue el pecado original, más bien fue la bendición original. El primer regalo que Dios le dio al hombre fue una mujer hermosa y desnuda. Y el primer mandamiento que Dios les dio fue fructificad y multiplicaos. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Todo esto, así lo consideró Dios. Se cuenta de un hombre que en sus múltiples aventuras expedicionarias llegó a una aldea donde notó que en cada familia había personas que le faltaba un brazo o una pierna, ¿no? Pero así en cada familia, y pues el cuate estaba sumamente sorprendido, ¿no? Pero nadie hablaba de eso, nadie decía nada, pues todos estaban ahí mancos, cojos, pero nadie decía nada y pues, al amigo este se le hacía muy raro, ¿no? La razón es, después él ya descubrió que, bueno, la aldea estaba situada en una área en donde había lagos y plagados con cocodrilos y, bueno, pues esa era la razón, ¿no? Sin embargo, el punto es que así es con el sexo. Hay, en todas las familias hay gente afectada, heridos, lastimados, pero curiosamente, socialmente, no es bien aceptado que se hable del tema. Por todos lados hay problemas, pero nadie habla. Abiertamente, o sea, una plática abierta de estos temas difícilmente hay, y menos entre círculos cristianos, pues a veces menos, ¿no? La Biblia habla del sexo, pues sí, definitivamente sí habla del sexo, desde Adán y Eva, desde las primeras páginas de la Biblia se menciona que estaban desnudos y no se avergonzaban, se habla de Sodoma, de los problemas sexuales en Sodoma, de las hijas de Lot también hicieron cosas equivocadas, de Dina, la hija de Jacob, que fue violada, la esposa de Potifar también trató de seducir a José, del adulterio de David, en fin, hay muchos, muchos ejemplos en la Biblia del tema del sexo. Y en la Biblia, Dios nos dejó 66 libros, que son los que están, de los que se conforma la Biblia. Solamente uno se especializa en la narración de la creación. Un libro contiene salmos de adoración y alabanzas a Él. Solamente un libro nos narra la historia de la iglesia primitiva, el libro de Hechos. Un libro habla sobre el fin del mundo, el Apocalipsis. Y un libro entero de 8 capítulos celebra la hermosura y la pasión del sexo. O sea, Dios sí quiere tratar este tema, sí es importante, y pues dejó todo un libro, ¿no? No por ahí parrafitos aislados ni nada, sino todo un libro. El Cantar de los Cantares, como dice acá, está ubicado en la tercera parte de la Torá hebrea, los escritos, que, bueno, la Torá era la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Entonces, en esta parte de los escritos, ahí está el Cantar de los Cantares. En la sección conocida como Sabiduría, donde se incluye Job, Eclesiastés, Salmos, Proverbios y Cantares. Job expone el acertijo del sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sobre todo cuando te pasa algo a ti que eres creyente, a ti que lees tu Biblia, que sigues a Dios, que buscas a Dios, y te pasa algo grave y feo. Entonces esta pregunta cobra mucho más sentido. Oye, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué aquel que se emborracha y hace todas las cosas equivocadas y no le pasa nada? Está feliz como una lombriz. Bueno, Job responde ese difícil acertijo del sufrimiento. Eclesiastés expone el acertijo de la existencia. ¿Para qué existo? Y ahí Salomón diserta largamente qué sentido tiene la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finalmente, Cantar de los Cantares expone el acertijo del amor. ¿Cómo hay que amar? ¿Cómo se ama? Estamos aquí, vemos que tenemos dos, distintos sexos, cada quien el suyo, pero no es fácil, no es fácil. Si fuera tan fácil, no habría divorcios y la situación sería muy distinta. Lo que sí es importante al analizar este tema del sexo es que seamos muy realistas, muy fríos, honestos, al evaluar lo que representa el sexo en nuestra cultura y cómo es usado y abusado, diría yo, por la sociedad. Muchos de nosotros, solteros o casados, hemos sido heridos, hemos sido lastimados o hemos lastimado a otras personas por no saber manejarnos bien en esta área. Es algo así como la electricidad, ¿no? Es muy útil, claro que es útil, súper útil. Yo trabajo en esas cosas. Pero si no la manejas bien, puede ser mortal. Así es más o menos el sexo. Es algo muy poderoso y por eso Dios dejó un libro entero que nos habla de ello. El sexo, aunque Televisa y TV Azteca y Hollywood y los anuncios y todos tratan de darle el enfoque como una fábrica de placer, placer instantáneo, placer fácil, en realidad no es eso. Es la Biblia le da el enfoque más de algo artístico, algo poético, algo sinfónico, en donde se involucra todo, alma, mente, corazón, y Dios quiere sacar de nosotros esa parte artística, esa parte humana, artística, realmente artística. El Cantar de los Cantares no es, pues, una descripción de técnicas eróticas. Si eso ayudara a los matrimonios, pues la Biblia traería una descripción de técnicas eróticas. Pero eso no es el Cantar de los Cantares. El mundo cree que quien tiene más sexo es el que sabe más, ¿no? En algunas universidades en Estados Unidos hasta hay profesores que hasta les piden de tarea a los alumnos que tengan experiencias sexuales y el que tenga más diferentes y de todo tipo los califican mejor. O sea, se llegan a cosas realmente grotescas. Y bueno, es algo así como decir, bueno, el que está más gordo es el que sabe comer mejor y más rico. Pues no es cierto. Definitivamente no es cierto. No es la cantidad, es la calidad. Los cristianos, muchos de nosotros, oramos 3 veces al día antes de tomar los alimentos, ¿sí? pero curiosamente separamos tanto al sexo de las cosas de Dios, que la gran mayoría de nosotros no se nos ocurre quizás orar antes de tener relaciones con nuestra esposa. Pero sí oramos antes de cada alimento. Es curioso. Son reflexiones curiosas. Y bueno, parte del estudio es ir percatándonos de esto. Entonces, los hechos del sexo es un instinto muy fuerte, no es de vida o muerte, pero es algo muy fuerte. Trato de ser aquí muy objetivo, muy, muy frío, muy concreto. Son hechos para dimensionar de qué estamos hablando. Es sumamente placentero, es cierto, es un hecho. Unifica espiritualmente con la persona amada, también es cierto. Puede derivar en perversiones, sodomía, que es la palabra correcta, ¿eh? Eso de gay y todo eso son para suavizar las cosas. El gay es un sodomita, y yo diría que así hay que decirles. Pornografía, lesbianismo, masturbación, transvestismo, orgías, incesto, pederastia. Hay muchas, muchas perversiones al sexo. Dura poco tiempo. Esto lo comenta John MacArthur. Dice, bueno, un matrimonio joven, recién casados, tienen relaciones 3 veces por semana. Si su tiempo íntimo dura 30 minutos, pues entonces en una semana ese tiempo es el 0.89% de su semana. Y dice John MacArthur, ¿y qué vas a hacer todo el resto del tiempo? el sexo no es todo. Por supuesto que no es todo. Es un corto tiempo, es importante, nadie dice que no. Pero en tiempo, al menos es corto. La sociedad lo manipula, eso también es un hecho. En la publicidad, en el cine, en la televisión, en la internet, es muy manipulado el tema del sexo. Otro hecho es que tiene el poder de crear vida, familia, descendencia, o de matar con el aborto, ¿no? No cuesta, bueno, en los límites que Dios lo marca, no, por supuesto que no cuesta, aunque sí hay prostitución y modelos y todo esto, ¿no? Involucra moralidad, que es lo contrario al darwinismo, ¿no? A lo que se predica con la religión darwinista. Claro que hay moralidad, o eres fiel o eres un adúltero, o estás haciendo el amor o estás fornicando, o confías o celas, o procreas o abortas, o amas u odias. Y todos esos comportamientos involucran moralidad. Entonces, esos son los hechos. Traté de poner los más importantes. Y bueno, principalmente para los jóvenes o los solteros, no tan jóvenes, pero finalmente solteros. No te preocupes por encontrar una pareja. Ocúpate en aprender a amar. En eso hay que estar concentrados, en aprender a amar. ¿Ya sé amar? No sé. Bueno, tengo que aprender a amar. En eso debo de ocupar mi tiempo, mi esfuerzo, mis energías. Aprender a amar. Y Dios traerá la mejor pareja para ti, una preciosa compañera para tu vida. El que te dio el sexo no lo saciará. Sí, comentábamos hace unas semanas, ¿no? El que te dio la vida no la sustentará, el que te dio el cuerpo no lo vestirá, el que te dio el sexo no lo va a saciar. Ocúpate en aprender a amar. Jesús es el verdadero maestro. Olvídate de lo que dicen por ahí y de la propaganda y de todo eso. Dios es quien realmente te puede enseñar a amar. Y a encontrar una pareja. El sexo en realidad ha sido un problema históricamente ha sido problemático para la cristiandad. La sexualidad no tiene sentido en el contexto, solo tiene sentido en el contexto corporal. Dios no tiene sexo, pues no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia usa la metáfora del matrimonio para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. Aunque Dios no tiene cuerpo, pero sí usa algo con cuerpo para que nosotros entendamos. Ubicar correctamente al cuerpo físico, siempre ha sido un problema para la iglesia. Aquí algunos ejemplos. El docetismo considera a Cristo como teniendo cuerpo físico solo aparentemente. Es toda una filosofía que decía, bueno, es que Jesús solo parecía que tenía cuerpo, pero en realidad no tenía. Bueno. El arrianismo considera a Cristo como un semidios, o sea, entre hombre y Dios, un ser creado, por supuesto. De ahí vienen los testigos de Jehová. Monofisitismo considera que Cristo solo tenía naturaleza espiritual. Y la iglesia cristiana también ha luchado y sigue luchando con una correcta conceptualización de la naturaleza de Cristo. Y de ahí viene el monasticismo, en donde, bueno, la verdadera santidad solo puede alcanzarse retirándose completamente del ambiente mundano, ¿sí? Vámonos al monasterio, porque de otra forma no hay manera. Y de ahí viene también el celibato. Ok, no te vayas al monasterio, quédate aquí en el mundo, pero tienes que abstenerte por completo de las relaciones sexuales, porque hay un daño inherente en eso, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto del celibato. Bueno, la interpretación del libro Cantar de los Cantares. William MacDonald, en su comentario, comenta por ahí que para él, obviamente, es el libro más difícil de la Biblia. Yo no sé, o sea, yo soy tan inexperto en todo eso que para mí todos son difíciles. Pero es notable que William MacDonald haga esa afirmación. Y efectivamente sí es difícil. Yo creo que todos los que han pasado por ahí alguna vez lo leen así la primera vez, la segunda vez y dicen, bueno, pues, qué bien, ¿no? Pasemos a lo que sigue porque este libro nada más no está muy claro. Y efectivamente la interpretación no es fácil, ¿eh? Tradicionalmente se le dio, por lo mismo de que no era sencillo darle una interpretación coherente, se le dio una interpretación alegórica. Y principalmente diciendo que eso era la visión de Cristo y la iglesia, ¿no? Los dos amantes del Cantar de los Cantares. Esta postura la sostuvieron durante muchos años, prácticamente todos los primeros 1500 años de la cristiandad. Orígenes, que es una persona, Agustín, Lutero, Thomas Munzer, el anabaptista que alguna vez comentamos, John Owen, todos ellos optaron por esta interpretación alegórica en donde, para ser realistas, pues es una interpretación bastante dudosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada quien puede decir, no, es que esto significa ta, 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 ¿no? Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, o sea, no es muy consistente y acaba cada quien en que puede decir que significa lo que quiera. Entonces, bueno, no es bastante confiable. Y el otro gran posición es la interpretación textual, en donde se divide en tres grandes posturas. Una en donde son tres personajes, el pastor, el rey y la sulamita. otra en donde es el rey y la sulamita nada más, y otra donde, que bueno, al rato voy a comentar un poco más, son personajes simplemente, que no es necesariamente el rey Salomón, ni necesariamente una esposa del rey Salomón, sino son simplemente personajes literarios, ¿sí? Bueno, la hipótesis del pastor presupone tres personajes, los que ya les dije. El pastor y la joven están profundamente enamorados y Salomón intenta, por varios métodos, de atraer a la joven, pero finalmente no lo logra y se da, en el libro se da, pues el conocido triángulo amoroso, ¿no? Donde hay una lucha y la joven rechaza los cortejos de Salomón y el mensaje del libro es visto como el triunfo de la fidelidad sobre la seducción de la riqueza y de la adulación que estuvo haciendo Salomón sobre la sulamita. Esa es la hipótesis del pastor. Se ve como la relación entre no entre Cristo y la iglesia, sino entre Dios e Israel. Y quien sostiene esto es, bueno, William MacDonald, entre otros. El New Bible Commentary también apoya esta postura. Lo que quiero decir es, lejos de las personas o de las instituciones, es que sigue habiendo debate, ¿no? Eso es lo importante. Sigue habiendo falta de consenso. Y en las otras dos, también, a pesar de que se dice, ok, no, es nada más Salomón y la Sulamita, o bueno, son los personajes, finalmente también se acepta y se reconoce que es una forma de ver a Cristo y la Iglesia. ¿Sí? A Cristo y la Iglesia, aunque también es el rey Salomón y la Sulamita, ¿sí? Son ambas cosas. Esta postura del rey y la Sulamita la sustentan actualmente John MacArthur, John Piper, el señor Mahaney, aunque también comentan que la interpretación de este individuo, Tom Gledhill, que es este, es el Cantar de los Cantares, es un comentario reciente, más o menos, ellos apoyan mucho también esto. O sea, están entre esas dos partes, y bueno, así es la situación. Esta interpretación dice que los dos enamorados son creaciones literarias y no personajes reales, que en realidad no sabemos y no necesitamos saber mucho acerca de ellos, aparte de lo que siente el uno por el otro y sobre sí mismos. No sabemos nada de su compatibilidad social, temperamental, intelectual. No sabemos nada de sus personalidades. Lo que sí sabemos es cómo responden el uno al otro, a su pareja, y entonces nos podemos identificar con los personajes. Ese es el punto. Y yo creo que ahí tiene mucho de cierto. O sea, sí tiene mucho sentido. Esta interpretación de Tom Gledhill minimiza la importancia de una trama coherente a lo largo de todo el libro. Una narrativa que tenga una secuencia de principio a fin, sino dice que simplemente algunas secciones del libro sí tienen esta secuencia, pero no hay una secuencia general en toda la obra, ¿sí? Lo cual también tiene sentido. Las referencias al rey, porque sí varias veces se menciona la palabra rey Salomón, dice Tom Gledhill que bien pueden ser simplemente un asunto literario y no tiene nada que ver con Salomón. El amante es puesto en estos roles, como pastor a veces o como rey otras veces. Me perdí. Es puesto en este rol Y en estos roles él responde a, como enamorado, ¿sí?, a su pareja. Y entonces así nos podemos identificar con ellos. Bueno, minimiza la interpretación de una trama coherente. Y sí, las referencias al carruaje, a la boda de Salomón, que sí hay una parte ahí que todo indica que era el rey Salomón, ha sido también de mucho debate. Y hay quien piensa que efectivamente es el rey Salomón casándose con la hija del faraón, y hay quienes defienden la hipótesis del pastor, dicen que no, que este es Salomón tratando de inducir a la sulamita a su harem, así ven todo este evento. Y la posición de Tom Gledhill es que los dos amantes se están regocijando en su propia boda, en el esplendor de su propia ocasión real, ¿sí? Como si ellos fueran el rey y la reina, que tiene sentido también, incluso hasta hoy lo decimos, ¿no? Mi reina, mi rey, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser. La palabra viña, por ejemplo, que se usa varias veces en el libro, puede significar viñedo de uvas, pues, o puede significar el cuerpo de la mujer, que de hecho es una interpretación correcta, pero también puede significar una parte más específica del cuerpo de la mujer, que pudiera ser también correcta. El caso es de que Dios lo dejó así, como un poema, que nos invita a la interpretación subjetiva. Lo que hay que reconocer, y como conclusión de toda esta lámina, es que una vez que eliges una interpretación, va a ser difícil que cambies. Entonces, piénsalo bien. Una vez que te casas con la idea de una interpretación, difícilmente vas a cambiar. Una vez que optas por interpretar el significado sexual de algunas palabras, ya va a ser difícil que des marcha atrás. Entonces, vamos a ir todos aprendiendo en esto, ¿eh? Bueno. Ya es tarde. Y vamos a empezar con el título, para no irnos en blanco, cuando menos. Entonces, el título es el versículo número 1 es el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Hay varias traducciones, la Nueva Versión Internacional es una buena versión actual, la otra, que es la que yo uso, es esta, la Reina Valera Actualizada, también tiene sus cosas buenas, o la Reina Valera 60, sin embargo, ha sido motivo de debate, ¿no? El cantar de los cantares de Salomón, ese de puede ser de, sobre o para. La palabra hebrea se puede traducir para, de o sobre. Entonces, bueno, pues empieza toda la discusión, ¿no? ¿Qué quiere decir la Biblia? Hay muchos salmos, ustedes de seguro han visto, Salmo de David, ¿sí? Bueno, pues ahí nadie dice, no, es sobre David o es para, nadie duda. Pero en esto del cantar de los cantares empiezan todas las dudas, ¿no? No, ¿es de o es sobre o es para? No, bueno, entonces es una discusión interminable. El consenso es, y así lo traduce esta versión y una versión en inglés muy, muy fiel, dice el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. O sea, es de Salomón. Bueno, el rabí Akiva, en el año 90 después de Cristo, o sea, muy, muy antiguo, dijo, no hay nada en el mundo que se iguale al día en que el cantar de los cantares fue dado a Israel. Todos los escritos son santos, pero el cantar de los cantares es el más santo. Año 90 después de Cristo. Sin embargo, ha sido muy criticado por las siguientes causas. no se menciona la palabra Dios en todo el libro, o sea, Jehová. Pero tampoco en Esther se menciona la palabra Jehová, y Esther también está en la Biblia, ¿no? Porque incluso lo han tratado de sacar de la Biblia a este libro, ¿no? No hace una directa referencia a toda la ley, a los sacrificios, a los rituales judíos, cero. Pero tampoco en Eclesiastés se hace referencia a la ley y a los rituales judíos. No hay una cita directa en otros libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento al Cantar de los Cantares. O sea, nunca lo cita Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie. Ni Jesús. Y quizás la razón más fuerte para tratar de excluir a este libro del canon bíblico es que es demasiado erótico, explícito y demasiado abierto. Entonces, por estas cuatro razones ha habido mucho, mucho debate y dudas. Y bueno, finalmente Dios es fiel. Y aquí está el Cantar de los Cantares en todas nuestras Biblias. Y conforme lo vayamos estudiando en todo este año, ustedes van a ver que es palabra de Dios. Es extraordinario, extraordinario la sabiduría que hay y la riqueza que hay en este libro. Bueno, lamentablemente el tiempo se terminó. Quisiera terminar con una anécdota y una ejemplificación. La anécdota es de un hombre que, una mujer fue con un pastor, esto es real, a decirle: oiga, pastor, estoy preocupado porque pues mi esposo como que no me ama, no siento que me ame, no es como antes, está frío y estoy muy preocupada. Entonces el pastor va, hace una cita con el esposo y le dice: oye, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo anda tu matrimonio? No, bien, perfecto. Oye, ¿sí amas a tu esposa? Sí, claro, la Biblia lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ah, ok. Pero como que a veces te falta, ¿no? Te falta ser más expresivo, más cariñoso. No, yo estoy bien. Y entonces el pastor, con sabiduría, le dijo: bueno, mira, te voy a pedir un favor. Te pido que en las próximas 2 semanas tomes tu Biblia y leas el Cantar de los Cantares. Varias veces, está cortito, entonces léelo varias veces. Ok. Entonces, ahorita les digo qué pasó al final. Ahorita les voy a ejemplificar una explicación que da John Piper, que se me hace muy útil para entender el libro. Él pone este ejemplo, como dicen ahí por ahí, inicio de la cita, es ahorita. Y está, lo voy a poner en mi caso, ¿no? Para ejemplificar. Estoy yo, 30 de agosto, 2012, aniversario de bodas. Entonces salgo en la mañana a comprar unas flores. Compro las flores, regreso y toco el timbre de mi casa. En la mañana. Abre la puerta Rebe, sale y me dice, y le digo: Rebe, feliz aniversario de bodas. Y las flores, ¿no? ¡Ay, qué lindo, Fer! ¡Qué gracias! ¡Qué amable! Pues maravilloso, ¿no? Las flores. Me dice: ¡ay, no era necesario! ¿Por qué lo hiciste? Y yo le contesto: Rebe, es mi obligación. Es mi deber. Así dice la Biblia: amad a vuestras mujeres. No, pues ya las flores yo creo que acaban marchitadas, ¿no? Se acabó ahí toda la escena. Bueno, entonces dice John Piper: a ver, le regresamos a la cinta, ¿no? Otra vez, voy por las flores, las otras ya se perdieron. Toco el timbre. Abre Rebe. Rebe, feliz aniversario. Ay, gracias, Fer, qué lindo. No, pero le digo, es más, ya hoy ya está todo planeado para que nos vayamos a cenar y no hay cosa que me encante más que pasar tiempo contigo. Me hace muy feliz y vamos a festejar todo el día de hoy. Bueno, ni en 1000 años se le ocurriría a Rebe decirme en este caso, eres un egoísta, solo piensas en ti. Se analizan las frases, se podrían pensar así. Me hace muy feliz, no hay cosa que me guste más a mí que estar contigo. ¿Sí? Lo disfruto mucho. Yo, ¿sí me entienden? O sea, estrictamente hablando, sí dije cosas que me hacen feliz a mí, pero Rebe para nada las tomaría como egoístas. ¿Sí entienden, no? Ese es el punto, que amándola a ella, verdaderamente amándola a ella, disfrutando eso, la amo. O sea, si lo hago por mi deleite, por mi disfrute, ella lo va a interpretar como verdadero amor. Ese es el punto. Y John Piper lo extrapola esto, por supuesto, a nuestra relación con Dios. Si tú disfrutas a Dios y te gozas en Dios, es la mejor manera de glorificar. Como dice su frase célebre, como dice Polo, exacto, mientras más satisfecho estés en Dios, más lo glorificas a Él, ¿sí? Y esta relación es igualita con nuestras esposas. Hay que aprender a disfrutar esto, y si este deleite y este gozo con los años se ha ido extinguiendo y apagando, bueno, pues en este año, al menos cada mes, vamos a tener un recordatorio de avivar esta relación y de disfrutar nuestra relación con nuestra esposa y también, en forma paralela, disfrutar nuestra relación con Dios, que así como la relación matrimonial se va enfriando, nuestra relación con Dios también puede tener esos altibajos, enfriarse, se vuelve mecánica, leemos por inercia, por obligación, oramos como máquinas y perdemos el gozo y el deleite. Lo mismo que en la relación matrimonial, hay que reavivarlo, ¿sí? Y Dios es lo que intenta hacer siempre y es lo que busca nuestro corazón, de verdad nuestro corazón, intensamente. No es una relación fría, no es una relación mecánica, dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la pasión de tu corazón. Esa es la idea, y no solo con Dios, sino también con nuestras esposas, y las esposas con los esposos también, ¿eh? Bueno, pues ya son las 10 de la mañana. Entonces, sí, qué bueno, perdón. Entonces, el de la historia, sí es cierto. Regresó después de las 2 semanas y le dijo, perdón, ya entendí. Ya aprendí que lo que tengo que hacer es entregarme. Que ella necesita de mi amor, de mi ternura, de mi cariño. Y ya entendí. Y solamente fue por leer el libro Cantar de los Cantares. Es mágico, es milagroso, es palabra de Dios. Es como lo que Raúl nos está enseñando de la elección y la predestinación y todo esto. Lo dice Raúl y uno lo entiende, pero pero no es, o sea, no es tan entendible, no es tan lógico. Simplemente así es la verdad. Y así es también el libro Cantar de los Cantares. Posiblemente lo lees y te quedas con una sensación de que, bueno, no se entiende nada. Sigue leyendo. La palabra de Dios hace su efecto. Claro, lo vamos a ir estudiando también en el año, pero este joven pudo restablecer su matrimonio. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, queja o comentario. Es un tema interesante para todos y vamos a ir hablando abiertamente de muchas cosas. Bueno, pues entonces vamos a orar, ¿sí? Dios, te damos muchas gracias. Gracias por este día. Gracias por toda tu enseñanza. Y gracias, Dios, por abrir nuestros ojos y aclararnos nuevamente, Dios, este importante tema, esta área en nuestra vida que es importantísima, que ha sido muy mal enseñada, que tenemos muy malas influencias y visiones equivocadas. Y te suplicamos, Padre, que todo eso lo podamos tirar a la basura y que tú renueves nuestras mentes y nuestro entendimiento y nos des una visión clara de todo esto conforme a tu palabra y que fortalezcas los matrimonios de todos los integrantes de nuestra iglesia, que realmente tengamos matrimonios que te glorifiquen a ti, que nos amemos de tal forma que glorifiquemos tu nombre y que esto sea de impacto, Dios, de impacto no solo a nuestros hijos, sino también a muchas otras personas. Ayúdanos, Dios, a tener éxito en la relación más importante que tenemos con una persona aquí en la tierra. Danos victoria en esta área y enséñanos, Dios. Realmente somos tontos, somos inútiles, somos débiles y pecadores. Te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y que con mucho amor durante todo este año tú nos lleves, nos enseñes, y también a los jóvenes, Dios, que pueda ser de mucho aliento para ellos, que puedan aprender principios importantes y que tú los guardes de cometer algún error y que tengan la paciencia y la santidad para esperar el momento, como dices en el Cantar de los Cantares, que no despierten ni hagan velar al amor, sino que hasta que el amor quiera. Te suplicamos, Dios, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.